¿Cómo está la situación en general en los hospitales de nuestra región? Por eso lo estamos saludando al doctor Manuel De Batista, es el director de la Región Sanitaria 11. Manuel, gracias por atendernos. Martín Strelitzky te saluda aquí en FM Cielo. Buen día.
Hola Martín, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien, muy bien. Manuel, bueno, fue noticia del San Juan de Dios y esto se replica, no sé, sin absolutamente ningún caso, digamos. Pero, a ver, ¿nos podés describir cómo está la situación en los hospitales de nuestra región?
Bueno, como vos sabés, viene siendo las últimas 8 semanas de caída de los casos en términos generales en la provincia de Buenos Aires. Esto ha implicado también una fuerte caída de las camas de internación de COVID. Obviamente esta cantidad de camas de internación de COVID se vienen cayendo también. De alguna manera aumentan otras cosas, otras patologías en los hospitales, pero lo cierto es que la gran tensión que habíamos tenido alrededor de la segunda ola en todo el sistema sanitario, después de esos 9 días de confinamiento estricto que tomó el gobierno nacional, comenzó una caída que por suerte todavía continúa en esa pendiente. Obviamente nosotros entendemos que eso también tiene que ver y empezaría a verse, digamos, la repercusión de lo que es la campaña de vacunación que ha acelerado su ritmo de manera muy, muy grande, ¿no?
Uh-huh. Esto quiere decir, a ver, por ejemplo, Manuel, algunas cosas que van a empezar a suceder aprovechando esta situación. Muchos médicos van a llamar a sus pacientes, por ejemplo, y les van a decir, che, aquello que teníamos previsto, ahora es un buen momento para hacer esa cirugía, para hacer esa intervención. Digo, esta liberación de camas COVID va a permitir, por ejemplo, que se reanuden algunas cosas que están pendientes.
Bueno, eso ya se comenzó a hacer. Obviamente eso depende de cada servicio y de cada hospital en particular, porque bueno, hay que evaluar la situación específica de cada uno de los lugares, pero sí, digamos, a medida que merma el COVID, que es un poco también lo que nos había pasado en otras condiciones, pero durante el verano del año pasado, o de este año, digamos, del inicio de este año, eso permitió retomar algunas actividades en términos de salud. Después la segunda ola, de alguna manera, fue opacando y nuevamente se convirtió, además de que más que una ola fue un tsunami, ¿no? Porque fue muy, muy grande la cantidad de casos. Y ahora permitiría, efectivamente, como vos decís, planificar y retomar algunas de estas actividades que se ven desplazadas cuando viene con tanta fuerza el COVID. Obviamente que todo esto, en el marco de todos los cuidados que seguimos teniendo, porque nada está dicho en relación a que pueda venir una nueva ola, sobre todo con este tema de la variante Delta, que estamos todos con expectativa ahora, de que no ingrese, pero que sabemos que puede ingresar.
En el verano la gente relajó y los especialistas eran temerosos y pedían precaución. En Semana Santa todos nos relajamos un poco, los especialistas pedían cierta precaución cuando los datos eran alentadores, pero se suponía que algunos movimientos de Semana Santa podían llegar a traer algunas complicaciones, que efectivamente, digo, todo lo que se anunciaba o se especulaba terminó sucediendo, digamos. Hoy, digamos, que tenemos una situación donde por lo menos lo que se observa en los hospitales es una buena noticia. ¿Esto puede llegar a traer alguna complicación? ¿Qué se observa que puede llegar a pasar en las próximas 2 semanas? Ya aprendimos que con esto del COVID las lecturas son cortoplacistas, digamos. Estamos hablando de las próximas 2-3 semanas. ¿Qué puede pasar?
No, eso totalmente, y además que tenemos por delante cómo van a repercutir las propias vacaciones, digamos, que estamos teniendo en la zona y en la provincia, porque inevitablemente genera movimiento de personas. Estamos muy atentos a esos cambios, por ahora no ha repercutido en la curva, pero bueno, hoy leía en algunos medios periodísticos, por ejemplo, la quinta ola en España, o sea, está claro que esto todavía no se terminó, que hay que seguir muy de cerca los índices epidemiológicos y que tanto las aperturas como los cierres, que nadie quiere hacer los cierres, ¿no? Pero bueno, pero hay que tomarlos cuando son necesarios. Van a seguirse muy de cerca según los índices epidemiológicos. Por ahora todo nos indica que podemos generar aperturas, por eso la provincia pasó una gran cantidad de municipios a fase 4, incluso está planteado que después del receso las clases vuelvan con un aforo mucho más importante en las aulas, pero bueno, esto es algo que hay que seguirlo bien de cerca y teniendo en cuenta los índices epidemiológicos, ¿no?
Claramente. Le recordamos a los oyentes que estamos conversando con Manuel de Batista, es el titular de la región sanitaria número 11 de aquí, que abarca, por supuesto, la situación del Gran La Plata. Manuel, se siguen los casos de contagios, hay una importante cantidad de gente que tiene la primera dosis, esto quiere decir que ya hemos aprendido, no afecta tanto en la mayoría de los casos, no afecta tanto si te contagia. ¿Puede ser que haya mucha gente contagiada y que no lo sepa?
Bueno, si vos te fijás, la estrategia que ha tomado el Ministerio en el último mes, tiene que ver un poco con esta preocupación que vos decís, porque a partir de ya hace 3 semanas o 4, estamos testeando a todas las personas que se quieran testear. Es decir, la única necesidad que tenés es de reflejar tu voluntad de hisoparte y te acercás a cualquier centro de testeo y se realiza un testeo de estos que se llaman test rápidos, que son test de antígeno, que te dan el diagnóstico en el momento.
Claro, porque antes, hasta hace un tiempo atrás, se activaba el sistema y el sistema personal de cada uno con el síntoma. Aparecían los síntomas y ahí arrancaba. Ahora, puede ser que ahora nos estemos contagiando y como estamos todos con una primera dosis, o mucha gente con una primera dosis, mucha gente con la segunda dosis, no aparezcan los síntomas y sí estemos contagiados.
Exactamente, por eso, si bien esto que vos decís, digamos, para nosotros es pensar en que la campaña de vacunación tiene una repercusión clara y efectiva, lo cual, digamos, nosotros no tenemos duda de que esto se va a ir expresando, pero todavía no podemos materializarlo claramente de alguna manera científica. Lo cierto es que en los países europeos, por ejemplo, que están con ola de grandes contagios por la variante Delta, lo que han visto es gran cantidad de casos, pero sin tantas internaciones ni muertes. Eso puede estar sucediendo acá. Sabemos que para que genere la inmunidad, la vacuna lleva un tiempo, es decir, al menos 3-4 semanas. Recién estamos pensando que de acá a unas 2-3 semanas vamos a estar terminando con todos los inscriptos en la provincia de Buenos Aires, probablemente mayores de 18 años vacunados. Y ya se ha empezado a notar a los menores hasta 13 años, y la semana que viene se va a abrir con autorización de los padres para los de 12 años. Esto va a tener efectivamente una repercusión en la cantidad de contagios, y por eso las estrategias de diagnóstico se han adaptado a esta nueva realidad, que es la realidad de la pandemia, de los casos, pero con vacuna, ¿no?
Hay una sola cosa que a mí me cuesta mucho entender. Uno siempre intenta ser respetuoso de las opiniones y de las decisiones de la gente, pero y eso que vivimos en un país agrietado, donde todo se discute, todo se debate, todo, digamos, y está bien, qué sé yo, no sé. A veces no me parece que esté bien, pero se respeta, se banca, no sé. Lo que hay algo que a mí en lo personal no me termina de... No le puedo encontrar unas explicaciones al tema de la gente que no se quiere vacunar. Digo, el que no se enteró, por supuesto, digamos, hay gente que vive en situación, pero el que se enteró y dice, no, yo no me quiero vacunar, porque a mí, y empieza con toda una serie de explicaciones, eso es lo único que a mí no logro entender a esa persona. ¿Se sabe cuál es la franja etaria que menos se quiere vacunar? No sé si se entiende lo que quiero decir, digamos. ¿Está identificado cuál es el sector de gente que no se quiere vacunar?
Sí. Retomando esta reflexión que hacías vos, digamos, pensemos que si bien yo entiendo que en términos generales fracasó, hubo una campaña muy muy fuerte contra la vacunación, particularmente de COVID. No se olviden que lo que fue el arranque de la campaña fue en contra de todas las predicciones de si la vacuna era buena, si la vacuna era veneno, si había que vacunarse o esperar a no sé qué estudio de no sé qué cosa. Es decir, una cantidad de información dando vuelta que todavía se está desovillando, digamos. En el casa por casa nos encontramos con estos miedos. Imagínense que la población pasó a manejar una cantidad de información acerca de vacunas que era nunca había sucedido. Es decir, nadie sabe con qué vacunaba a sus hijos y ahora saben si es ARN mensajero, adenovirus, si son dos dosis, cuándo hay que darla. Las personas, digamos, de alguna manera han recibido una cantidad de información y eso también los ha obligado a tomar posición. Por suerte, por eso te decía, esto ha fracasado y la campaña de vacunación, por ejemplo, en mayores de 60 años, es incluso muy superior a la de países desarrollados. Nosotros tenemos entre un 96 y un 95-94% de vacunados en ese rango etario, que es mucho mayor que, por ejemplo, el porcentaje que hay en Estados Unidos de la misma población. Uh-huh. De hecho, en Estados Unidos han tenido que hacer hasta promociones y distintas cosas para garantizar que la gente se pueda vacunar y se quiera ir a vacunar. Acá, digamos, no es que no existe lo que se denominan los antivacunas, por decirlo de alguna manera. Por ahí tiene algún grado de repercusión esto, como me preguntabas, en la población un poco más joven. Los números de eso los vamos a ir teniendo a medida que se vaya generando la vacunación completa de esa población. Hoy tenemos aproximadamente unos 10 millones y medio de personas inscriptas en el plan de vacunación de la provincia de Buenos Aires para una cuenta, según el último censo, aproximadamente de unas 12 millones de personas que serían plausibles de ser vacunadas. Uh-huh. Con lo cual todavía resta, digamos, algo de la población, ese millón y medio, que tenemos que ir a la búsqueda. Cuando hemos salido con las postas itinerantes y a los lugares alejados, lo que nos hemos encontrado también es dificultades para acceder al turno, a la vacuna, y entonces la estrategia de ir a la búsqueda de las personas nos ha permitido encontrarnos. Pero ese margen, ese millón y medio de personas que no sabemos si es que no se quiere vacunar o que no ha podido acceder por alguna causa, ya sea de tecnología, de accesibilidad o lo que sea, ese margen es el que nos va a mostrar un poco este número que vos me decías.
Manuel, un gusto, gracias por atendernos.
Bueno, gracias a vos.
Gracias,
cualquier cosa, a disposición.
Gracias. Manuel de Batista es el director de la Región Sanitaria 11. Un sistema que está descomprimido, que está un poco más suelto, para decirlo de alguna manera, donde seguramente van a empezar a aparecer pacientes que vienen con situaciones que se tuvieron que postergar por el tema del COVID, y esto que nos pasa a nosotros en general de seguir avanzando, seguir viviendo en el marco de una pandemia, con mejores noticias, a veces un poco peor, a veces un poco mejor, se discuten cosas muy puntuales, está bien, está mal dejar entrar o no más gente al país, está bien o está mal que se tenga que hacer una cuarentena, está bien o está mal que se vacune esto, se vacune al otro, digamos, cosas puntuales que se debaten, pero la verdad que en términos generales anda la cosa más o menos caminando dentro de un carril de cierta normalidad en lo que es una pandemia, insisto. 10 de la mañana, 25 minutos. Llega la música de Las Pelotas a la mañana de sábado en La Cielo, 98.5 San Bernardo, 103.5 en La Plata, personalmente. 221-676-1035, tenemos ricas cervezas para todos los oyentes, las y los oyentes que participen de ¿Dónde queda el sábado?